Me da mucho gusto saludar al doctor Pedro Salazar. Él es doctor en... A ver si me corriges, Pedro. Doctor, bienvenido en Derecho Constitucional, ¿no?
En teoría política, pero
teoría
soy constitucionalista.
Política. Pedro,
pero soy constitucionalista, sí.
Constitucionalista. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, con afecto, Pedro. Los foros. Por un lado, parlamentos abiertos que organiza el Congreso para, pues, escuchar. Ya vimos que no se escucha mucho, que de repente se corta, se censura, en fin, que no es tal cual la teoría lo dice. Por el otro lado, unos foros bien articulados, bien llevados por todo el territorio nacional, pero a decir de muchos, tardío y falto de publicidad, en sentido de lo que ahí se construyó. Y al final, el broche de oro, pues la ministra presidenta de la Suprema Corte, haciendo una invitación que es, de cualquier forma o de cualquier manera, rechazada por el presidente de la República y por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves esta ruta, doctor Pedro Salazar, de la reforma? ¿Cómo está caminando y hacia dónde está apuntando hoy, como colofón, ¿no?, en la mañanera, poniendo la última, pues, embarrada de una cereza sobre el pastel, ya hablando de plano sobre sueldos, dietas, ingresos, y entonces que están enojados los ministros porque se les va a acabar su minita de oro, que significa, pues, ganar más que el presidente de la República? En fin, con todo ese panorama, doctor Pedro Salazar, ¿cómo lo estás viendo tú?
Mira, yo creo que es un tema muy complejo y que lo debemos de ver como una oportunidad y no como un problema, como creo que muchas voces lo han estado enfocando. Es decir, por un lado, hay que entender que cuando hablamos de poder judicial debemos hacerlo en plural. En realidad debemos de referirnos a poderes judiciales, uh-huh, a los poderes judiciales de cada entidad federativa que funcionan de manera muy dispareja. Hay poderes judiciales que funcionan bien, con independencia y con profesionalismo, y digamos que tienen una solidez probada. Y hay otros poderes judiciales en las entidades federativas que se encuentran en una situación muy, muy vulnerable, a veces con una enorme dependencia de los poderes ejecutivos locales, de los gobernadores, de las entidades federativas, y a veces incluso con muy pocas capacidades de resolución, de brindar justicia expedita, como dice la Constitución. Y por el otro lado está el Poder Judicial de la Federación, que, como sabemos, en su cabeza, en su cúspide, está la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal. Bueno, creo que hay que mirar todo ese panorama cuando reflexionamos sobre los defectos de la justicia en el país, porque en efecto hay indicadores que nos muestran que la Administración General de Justicia no da los resultados que la ciudadanía quisiera en términos generales, pero creo que es muy importante ir diseccionando de qué estamos hablando, de qué poder judicial es el que está evaluando la ciudadanía, si es el poder local o si es el poder federal. Y hay que mirar también, y esto me parece que es una cuestión crucial, digamos, en dónde están las posibilidades, de las ventanas de oportunidad para mejorar la justicia en el país. Desde mi perspectiva, deberíamos de empezar por los poderes judiciales locales. Insisto que ahí es en donde están, además, digamos, los tribunales que tienen mayor proximidad con las ciudadanas y ciudadanos de a pie, y ahí es en donde se resiente mayores defectos de funcionamiento en general en el país. El otro tema, porque se confunde mucho, es hay que mirar las distintas materias jurídicas. El derecho no es una sola pieza, digamos. Hay problemas en materia penal que son distintos a los que hay en materia civil y familiar, que son diferentes a los temas laborales, a los administrativos, y así sucesivamente. Creo que esa es otra dimensión que hay que mirar. Cuando alguien habla, por ejemplo, de que hay que fortalecer las capacidades de fiscalías y policías, lo cual es totalmente cierto, pues estamos hablando de materia penal, que es una materia muy relevante, muy sentida, muy mediática, pero que está lejos de ser la materia que en la que, digamos, se llevan la mayor parte de los litigios y de los juicios que tienen que ver con la vida de las personas de a pie, digamos, ¿no? Entonces, sí, hay que hacer una disección en ese sentido. Dicho esto, hay una iniciativa de reforma. A mí, en lo personal, no me gusta y no me convence lo que ha planteado el Poder Ejecutivo como propuesta de reforma para mejorar el Poder Judicial. Me parece que hay muchas ocurrencias ahí, que hay un exceso de politización en la manera en la que se pretende llevar a cabo la transformación del Poder Judicial. Creo que hay una falencia muy importante en garantizar el profesionalismo y el rigor técnico, y sobre todo, lo que menos me gusta es que, como está diseñada la iniciativa de reforma, me parece que se pondría en vilo un atributo que es fundamental para el buen desempeño de la justicia, que es la independencia judicial. Independencia no solamente de los otros poderes, que eso es clave, sino también independencia de actores privados y de otros actores poderosos a los que les gustaría, algunos legales y otros no, hay que decirlo, a los que les gustaría poder tener control sobre la administración de justicia.
Doctor Pedro Salazar, lo que inspira, en teoría, pues, lo que inspira, la génesis de esta idea de reformar los poderes judiciales sin distingo, cuando los highlights, los destacados, los encabezados de repente son las mañas que se adquieren con el tiempo, renovemos, que el pueblo elija a jueces, a magistrados, que ganan mucho, que son corruptos, como una generalidad que absuelve, ¿no? Como suelen ser las generalizaciones. Esa inspiración, ese punto de partida, ¿cómo mejorarlo? ¿Cómo enriquecerlo? ¿Cómo blindarnos como sociedad, como ciudadanos, a este tipo de impulsos, ¿no? Desde el poder político.
Claro, yo creo que es una aproximación errada. Y además merece la pena recordar que ya recientemente en este gobierno, el Congreso de la Unión, hoy saliente, ya llevó a cabo una reforma al Poder Judicial Federal que ellos mismos la denominaron, el propio senador Monreal, el entonces ministro de la Corte Arturo Saldívar, el presidente de la República, como la reforma al Poder Judicial más importante en 3 décadas. Así la presumieron, con esa aspiración y ambición la aprobaron, y no se han esperado siquiera a que empiece a dar resultados cuando ya se está planteando esta nueva iniciativa de reforma. Me parece que no hay que perder de vista eso, porque en la reforma aprobada en 2021, insisto, impulsada desde esta administración, uno de los ejes nodales y que más se buscó reforzar y fortalecer es el de la profesionalización de las y los jueces, de las y los magistrados y de las y los ministros. Y ese elemento es clave, porque no hay que perder de vista que el derecho es una ciencia, el derecho es una disciplina que requiere estudio, que requiere experiencia y que requiere una trayectoria para poder llevar a cabo la labor más importante en el mundo jurídico, que es la de juzgar, la de dirimir los conflictos que se presentan en la sociedad, en los más niveles, en los más diversos niveles, y que son problemas muchas veces muy complejos. Bueno, la profesionalización es un eje medular de un poder judicial que funciona de manera adecuada en cualquier país del mundo, y ese era uno de los ejes que se pretendía fortalecer con la reforma de 2021, y lamentablemente es uno de los elementos que hoy se pretende abandonar y que además abiertamente, y creo que de manera equivocada, actores políticos tan relevantes como el presidente de la República menosprecian la importancia de la experiencia, del profesionalismo y de la formación judicial. Y yo creo que si perdemos eso, vamos a perder uno de los elementos más relevantes de nuestro incipiente, pero mal que bien existente, Estado de Derecho. La otra cuestión, si se habla de excesos en los gastos y los costos, en verdad yo invitaría a que realizáramos de nuevo un análisis pormenorizado, que miráramos el caso de entidad federativa por entidad federativa y del propio Poder Judicial Federal. En realidad nos encontraremos que no es cierto, digamos, que haya un dispendio generalizado. Y si lo hay, en donde lo haya, por supuesto que hay que implementar los correctivos. Pero me parece que esa tampoco es una ventana adecuada, como lo tercero que bien tú adviertes, Carlos, que es el tema de la generalización, de suponer que todas las personas de los poderes judiciales son corruptas. Eso es falso, eso es errado, eso es además, me parece, profundamente injusto. Claro. Y creo que además es una generalización que lastima la fama pública de muchas y muchos servidores de este país que llevan años realizando una labor muy importante, que es la de juzgar, la de brindar decisiones jurídicas a los conflictos que se presentan en una sociedad compleja como la nuestra.
En el año 2008, Pedro Salazar, el presidente Felipe Calderón presidente en ese entonces, emprendió, y el Congreso, no solamente el presidente, una iniciativa, pero fue aprobada por el Congreso, una reforma al sistema de justicia muy importante, que tomó inclusive 8 años. Se fijó un periodo de adaptación, de implementación, que duró 8 años, de 2008 a 2016. Luego, en 2021, viene esta otra reforma y hoy se pretende que en 2024 haya otra reforma. A nivel de experiencia compartida con otros países, con otros sistemas, en otras latitudes, ¿así de dinámico debe de ser? ¿Tenemos que estar ajustando y manoseando tanto el tema constitucional, esos marcos normativos legales nacionales para tener o acceder a sistemas, a poderes judiciales capaces, idóneos, óptimos?
Mira, yo te diría, y es muy interesante el recorrido que marcas, que en realidad es un poco más amplio y hay que hacer también algunas distinciones. La iniciativa que se convirtió en reforma de 2008 del presidente, impulsada por el presidente Calderón, fue específicamente en materia penal. Es decir, fue una reforma que pretendía, y en cierta medida lo logró, no en todos lados de manera igual, pero en fin, transformar las dinámicas y mecánicas en las que se llevan a cabo las investigaciones y los juicios en materia penal. Es decir, en materia de delitos, digamos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que lo que le faltó a esa reforma, y le sigue faltando hasta el día de hoy, fue una reforma complementaria en materia de fiscalías, de policías de investigación. Lo que este país no tiene son buenas fiscalías que hagan su labor y su tarea como corresponde en un sistema penal que funcione. Los sistemas penales requieren sobre todo un muy buen trabajo de investigación policial, y después un trabajo, obviamente, de imparcialidad en la sede jurisdiccional. Pero no le podemos trasladar a los jueces la responsabilidad de las falencias del sistema penal de manera exclusiva. Lo que nos falta, insisto, y no se hizo y no se ha hecho, es contar con fiscalías verdaderamente autónomas, capaces, profesionales, que realicen la labor de investigación que les toca. Y la reforma... Perdón, sí, adelante.
No, y en la reforma propuesta hoy... ¿se contempla el tema de la investigación de los ministerios públicos?
No, de hecho, esta es una reforma que se parece más a la de 2021 o a la de 1994, para irnos hacia atrás, que lo que quiere cambiar son las reglas con las que se va a designar a los integrantes del Poder Judicial, la composición de la Suprema Corte de Justicia, a todos los jueces y magistrados a nivel nacional, no solamente federal, y eso afecta a todas las materias jurídicas. Es decir, aquí estamos hablando de un recambio, de una renovación, al menos eso es lo que ha propuesto el presidente de la República, de las juezas y jueces que se encargan de la materia familiar, de la civil, de la administrativa, de la penal también, pero de todas las materias. Y en ese sentido es una reforma que va mucho más allá de lo que en su momento propuso el presidente Calderón, que va mucho más allá de lo que ya propuso el presidente López Obrador en coordinación con el ministro presidente entonces Saldívar y que se aprobó. Es decir, pretende abarcar una transformación de todos los poderes judiciales nacionales. Y de ahí la importancia de que no vayamos aquí a aprobar algo que sea, digamos, ni improvisado, ni inspirado por estos malos humores que tú ya advertías, ni que vaya a adolecer, digamos, de los rigores técnicos que exige tener un poder judicial independiente, autónomo, profesional, capaz de tomar decisiones que, pues, van a afectar nuestra vida, porque las personas debemos de saber que lo que aquí está en juego es, digamos, relevante para nosotros en nuestra vida cotidiana. Hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con un buen funcionamiento del Poder Judicial, no solamente cuando interactuamos con la justicia porque estamos involucrados en algún tipo de conflicto, sino también porque la estabilidad económica del país, la certeza para que las inversiones extranjeras lleguen, la certeza para hacer transacciones de compraventa o para invertir desde un pequeño negocio hasta una gran inversión multimillonaria, todo eso requiere de la tranquilidad de que existen reglas y existe quien está en última instancia garantizando que esas reglas se cumplan. Y esos son los jueces, esas son las juezas. Y de ahí la importancia de que sean gente capaz, profesional, independiente, con una estabilidad de carrera que esta reforma les quitaría, porque, insisto, la iniciativa propuesta desprecia la carrera judicial, lo cual es un error, me parece, y además tiene una consecuencia adicional, que es que se transformaría la manera en la que se administra el Poder Judicial Federal, es decir, se desaparecería el Consejo de la Judicatura, al cual sin duda hay que revisarlo, y yo creo que hay que reformar varias cosas, pero no como se quiere proponer hoy, un tribunal de disciplina judicial que entre otras cosas podría sancionar a los jueces por la manera en la que toman las decisiones en el ámbito de su competencia, que eso sería someter a los jueces a un control político desde un tribunal al interior del propio Poder Judicial, con lo cual la independencia de los jueces, que insisto, es un atributo esencial en todo Estado de Derecho, estaría en vilo.
Pedro Salazar, te agradezco mucho este tiempo en W Radio y me parece que esta mirada, esta reflexión integral, panorámica, faltará muchos minutos para poder continuar analizando, pero por lo pronto es una advertencia sobre estas oportunidades, sí, también sobre los riesgos y queda ahí, digamos, a disposición de quienes quieran y puedan interactuar, escuchar, atender todas estas aristas que tiene un tema tan complejo. Me parece que esa pantalla que puede distorsionar de no sentirnos todos próximos, vinculados a cómo opera los poderes judiciales, es también, digamos, nocivo en el sentido de decir, bueno, pues yo como la verdad no tengo mucho que ver y afortunadamente y toco madera y espero no estar en esa circunstancia, pues no. Es un abrazo más amplio, ¿no? El que tiene la calidad de la salud de nuestros poderes judiciales en el marco de nuestra vida cotidiana, estemos o no, como decías, en un tema de litigio de cualquier índole, pero tiene mucho más que ver. Atiende y afecta a la salud, al atractivo, a la salud, a la legalidad del país entero.
Totalmente de acuerdo, Carlos. Yo te agradezco mucho el tiempo y el espacio. Y ese mensaje que das me parece muy importante. No podemos pensar ni estar ajenos pensando que no es relevante para nosotros en nuestra cotidianidad lo que pasa con el Poder Judicial. Claro. En verdad es importante de mil maneras y sin darnos cuenta, transcurre nuestra vida en el marco en el cual hay jueces y juezas que dirimen conflictos que siempre van a estar presentes, que siempre van a suscitarse en una sociedad compleja como lo son todas y que por lo mismo es tan importante que esas juezas y esos jueces tengan la capacidad, los conocimientos y las seguridades necesarias para realizar su labor con independencia, con autonomía y con profesionalismo.
Pedro Salazar, doctor, muchas gracias. Te mando un abrazo.
Al contrario, muy buenas tardes y gracias a ti.
Al contrario, muchas gracias. El doctor Pedro Salazar, doctor en teoría política, constitucionalista, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.